Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo, apreciados oyentes, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire, nuestra emisión número 62, con noticias económicas y financieras de actualidad. ¿Qué tenemos para hoy, Lucía?
La editorial, hablaremos sobre la importancia de la economía informal en el PIB del país.
En indicadores económicos, continuando con el mismo tema, ¿cómo va Colombia con el crecimiento del PIB?
En Mesa de Dinero tendremos como invitada a Miriam Moreno Garzón, hablando sobre el capital intelectual como activo organizacional.
Y en finanzas personales, la ingeniería, la profesión con mayor demanda laboral en el país.
Y para terminar, con forecasts en el pronóstico de la economía colombiana según el BBVA Research y el BBVA, el mejor banco de Colombia según el Euromoney.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
La importancia de la economía informal en el PIB del país. Como lo referencia Portafolio en su edición del 30 de julio y como lo expresa la OIT, Organización Mundial del Trabajo, en el mundo hay alrededor de 2.000 millones de personas que se ganan la vida en la economía informal, según un reciente estudio publicado el pasado 23 de julio. De acuerdo con el organismo internacional, esta situación afecta al 61% de la población empleada del planeta. No obstante, esta condición no necesariamente es sinónimo de pobreza. En Colombia, asegura la OIT, el porcentaje de trabajadores en empleos vulnerables se ubica en el 60%, una cifra que se mantendrá en aumento. La evidencia demuestra que la mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento. Dice sobre el tema la OIT. ¿Pero qué tanto pesa la economía informal en finanzas del país? Un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, denominado Reducción del Efectivo y Tamaño de la Economía Subterránea en Colombia, publicado a finales del 2017, señala que estimar el tamaño de esta economía no es tarea fácil, debido a la ausencia de una definición unificada y la dificultad que implica medir las actividades ilegales. Pese a esto, el informe revela que el tamaño de la economía subterránea en Colombia equivale al 31,1% del PIB del país, unos 294 billones de pesos. En ello ha influido la ilegalidad, la informalidad, tanto laboral y empresarial, la elevada evasión, elusión tributaria y el crecimiento uso del efectivo, señala el documento. El dato tiene un impacto en las finanzas del país, que no percibe ingresos por los impuestos que generan estos dineros y además representa un obstáculo para la formalización laboral de los colombianos en empleos decentes. El gremio también sostiene que es la ASO bancaria, que como consecuencia de la barrera para inclusión financiera de los colombianos se ha ampliado y retrasado la masificación de los medios de pagos electrónicos. Ha generado dos importantes consecuencias adversas sobre el sistema financiero: reducción de los depósitos bancarios y mayores costos operacionales asociados al efectivo, que han tendido a encarecer las fuentes de financiamiento de las entidades de crédito, con el consecuente impacto sobre el margen de intermediación financiera. Pero salta una pregunta: ¿mayor productividad es igual a menor informalidad? La economía informal produce valor, no solo para el que trabaja en el sector, sino por los servicios que genera. De hecho, la mayoría de las actividades a este grupo resuelven la vida cotidiana de la gente en los barrios populares, asegura César Giraldo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, quien agrega que además la formalidad también se ha precarizado, pues los trabajadores por prestación deben pagar su seguridad social. Los jóvenes son los que tienen una condición económica más precaria, pues la mayoría de los adultos de la generación vieja son los que tienen contrato a término indefinido.
En los mercados. ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores con cierre al 30 de julio del 2018. Divisas. La tasa representativa del mercado, 2875,72, bajó un 0,18%. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está de esta manera. Dólar compra, 2.730 pesos, dólar venta, 2.760 pesos, euro, 3.399 pesos, euro compra, 3.450 y euro para la venta, 3.485. VR, 259 pesos, subió con respecto a la semana pasada un 0,1%.
En cuanto a los commodities, tenemos el petróleo WTI en $65.80 por barril, se mantuvo el precio. El petróleo Brent cerró en 75.24, también se mantuvo. El café Libra cerró en $1.1045, subió respecto a la semana anterior. El café Pergamino Seco, que es la carga de 125 kilos, cerró en 720 mil pesos, subió con respecto a la semana anterior.
En tasas de interés se encuentra el Banco de la República, última variación al 30 de abril de 2018, con una tasa del 4.25%. El IBR, con plazo de 3 meses, con una tasa del 4.118%. El DTF, efectivo anual 90 días, está en el 4.58% bajo.
Y en los indicadores bursátiles tenemos el Colcap, 1536,13 puntos, bajó 1.23 puntos, es decir, un 0.08%. El Dow Jones, 25.300,83 puntos, bajó 144,23 puntos, es decir, un 0,57% respecto al día hábil anterior. El Standard & Poor's 500, 2.802,60 puntos, bajó 16,22 puntos con respecto al día hábil anterior, es decir, un 0,58%. El Nasdaq Composite, 7.630 puntos, bajó 107,41 puntos, es decir, el 1.39%. Y el Nasdaq 100 está en 7.193,10 puntos, bajó 103,68 puntos, es decir, un 1.42%. ¿Cómo va Bogotá en el crecimiento del PIB?
Bueno, según expresó el diario El Tiempo, la capital de Colombia ha reducido su nivel de endeudamiento, ya que en los últimos 20 años se duplicó el Producto Interno Bruto debido a la creación de 996.742 empresas y reduciendo su tasa de inflación en el 12%. Según lo expresado por la Secretaria de Desarrollo Económico, en Bogotá obtuvo un crecimiento del 2.7% en el primer trimestre del año, correspondiente a un 0.2% por encima del país.
Así es, Lizana. Y esto se refleja en la evolución de la capital, ya que Bogotá ha ido mejorando sustancialmente en salud pública, educación, vivienda, aunque en algunos campos todavía se presentan muchas falencias, como es seguridad de transporte público y temas ambientales.
Hay algo para resaltar, compañeros. Según el informe de Bogotá, como vamos en el año 2000, el PIB de la ciudad ascendía a 72.362 millones y hoy se encuentra en 147.080 millones. De igual manera, la base empresarial pasó de 168.972 empresas registradas a 424.471 en el 2017, un crecimiento bastante importante. También se debe resaltar que el nivel de endeudamiento de la capital se ha reducido, ya que el saldo de la deuda de ingresos corrientes pasó del 46% en el 98 al 13% en el 2017, lo que es un porcentaje bastante importante de reducción.
Lucía y Fanny, les comento que en la actualidad podemos destacar un gran desarrollo en Bogotá, ya que solo uno de cada 10, es decir, 12%, en los bogotanos está en un nivel de pobreza y la cobertura bruta en media vocacional está en un 10, en décimo y onceavo puesto más o menos. Pasó del 56% en 1998 al 86% en el 2017. 20 años atrás habían 34.730 estudiantes precisamente desertaban del sistema educativo. En el 2016 lo hicieron 19.449, es decir, un 44% menos, señaló precisamente este estudio.
Así es, niñas, y para concluir este tema se podría decir que la ciudad de Bogotá, en cuanto a su crecimiento y desarrollo, ha venido teniendo un gran auge en los sectores industria y servicio, pero otros todavía presentan muchas falencias, como lo es el sector transporte, donde el parque automotor se ha incrementado en vehículos particulares en un 81% y en la motocicleta en un 300%, causando con esto congestión, caos y trancones. Aunque se ha incentivado el uso de la bicicleta como tipo de transporte, también incrementándose en un porcentaje considerable. Hay personas que solo tienen la opción de movilizarse en el transporte público con el Transmilenio y el SIP, pero muchas veces no alcanza a cubrir toda la demanda que se da en las horas pico para la mayoría de los capitalinos, causando congestión en la mayoría de los casos. Ahora surge una pregunta que nos deberíamos hacer todos. ¿Se debe pensar urgente en otro medio de movilización para los capitalinos? ¿Ustedes qué dicen?
Yo diría que sí, de carácter urgente.
Es bastante importante mejorar el sistema.
Bueno, esperemos qué pasa con el proyecto del metro, a ver si
logra, después de 20 años,
a ver si logra apaciguar un poco esa situación de movilidad.
Entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, cordiales oyentes, hoy tenemos una invitada muy especial, Miriam Aide Moreno Garzón. Miriam, ¿cómo estás?
Buenas tardes a la mesa de trabajo, muchas gracias por esta cordial invitación a Finanzas al Aire.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Miriam Aide es administradora financiera, tiene una maestría en dirección y gestión de recursos humanos. Actualmente se desempeña como secretaria académica de la Facultad de Ciencias Empresariales de la sede principal presencial en Uniminuto. Tiene amplia experiencia de más de 15 años en el sector real, en organizaciones como Ipsos Napoleón Franco, Intralos de Colombia, entre otras empresas. En el sector académico, lleva 5 años en instituciones de educación superior como la IMPAU, Corporación Universitaria Iberoamericana y Uniminuto. Bueno, Miriam, hoy nos trae un tema muy interesante para tratar en Mesa de Dinero y es el capital intelectual como activo organizacional. ¿Tú nos podrías decir por qué es importante tener en cuenta el capital intelectual dentro de una organización?
Gracias, Diego. Gracias a la mesa de trabajo. Bueno, ¿por qué es importante tener en cuenta el capital intelectual dentro de una organización o dentro de las organizaciones? El capital intelectual tiene una alta importancia en la actualidad, dado pues que lo podemos catalogar como un activo intangible dentro de las organizaciones. Este ha venido cobrando pues un alto valor en los últimos años, en razón que podemos considerar que el ser humano como agente principal dentro de la organización es quien conduce y genera la transformación y adaptación de las organizaciones, logrando pues que a través de este gestionemos y adaptemos, nos logremos adaptar a ese mundo cambiante que nos enfrentamos diariamente como organización. Todo esto pues está asociado a que el ser humano pasa a ser el principal activo de cualquier organización. Menciono el término de organización con referencia al postulado de Humberto Serna y Carlos Dávila, que proponen este término, teniendo en cuenta que buscamos el estudio de las organizaciones, saliéndonos pues de esa receta un poco ingeniería que nos habla el proceso administrativo.
Miriam, ¿y por qué la gestión del conocimiento aporta al desarrollo de la organización?
Bueno, fundamental. ¿Por qué aporta? Porque podemos considerar que la gestión del conocimiento como proceso cíclico se congruja o se ajusta dentro de la organización con el capital humano estructural y el capital relacional, asociado a las personas, al conocimiento de la organización y a sus relaciones. Esto nos permite partir de esta base y tener en cuenta las condiciones globales a las que nos enfrentamos actualmente, convirtiendo este elemento en un protagonista para asegurar la sostenibilidad de las organizaciones. La gestión del conocimiento en las organizaciones nos permite obtener y transformar ese conocimiento como herramienta útil que podemos aprovechar como ventaja competitiva, logrando también pues así organizaciones inteligentes, partiendo de lo que se denominaba como la quinta disciplina, según Senget, que nos orientaba a un pensamiento sistémico que nos permitía reconocer a la organización como un todo. De pronto, para profundizar un poquito en el ejercicio de la quinta disciplina, porque pues dirán ustedes, ¿y qué es eso de la quinta disciplina?
La verdad, sí.
Sí, tenemos esa inquietud.
Nos da pena preguntar.
Estamos en confianza. ¿Qué se pretende a partir del pensamiento del señor Peter Senget? La quinta disciplina, las organizaciones pueden utilizar esas prácticas colectivas de aprendizaje como centros de competencias para estar siempre bien preparadas, para que de este modo las organizaciones logren prosperar y sean organizaciones inteligentes, capaces de adaptarse, de explorar y de tener esa experiencia colectiva en sus talentos y capacidades. Y desarrollarla en conjunto con cada una de las personas que allí se componen.
Perfecto. Y cuéntanos por qué se debe considerar el capital intelectual como un activo de la organización.
Bueno, es sencillo. El capital intelectual para mí es el principal activo que cualquier organización tiene, ¿sí? Pues desde su base se origina en las personas y somos las personas quienes convierten el conocimiento en un capital económico a la final, que puede ser usado por la organización llevándolo a convertirse en ese capital de la institución. Yo reconozco el concepto de organización como ese grupo de personas que logramos alcanzar un mismo objetivo. Estoy convencida que al momento que yo tengo un escritorio, un PC, tengo recursos físicos, pero si no tengo la persona que desarrolle esos otros activos, va a ser difícil alcanzar esos objetivos.
Y en realidad la base del crecimiento de una empresa pues es su recurso humano.
Para mí es el activo principal, sí, claro, por convicción y formación. Entonces creo que somos las personas a la final quienes hacemos el ejercicio organizacional de llegar a hacer que las cosas pasen.
Bueno, y nosotros que somos empleados nos interesa saber qué elementos se pueden destacar en la gestión del capital intelectual.
Ok, interesante tu pregunta. Mira, tenemos varios postulados, varias teorías. Drucker nos hablaba, Peter Drucker es el padre de la administración moderna, digamos que es el último pensador que nos ha dado referentes en el tema, y él nos hablaba del ejercicio de innovar de las organizaciones. Aquellas organizaciones que no innovan pues tienden a desaparecer porque se vuelven obsoletas y no van a estar en constante desarrollo en el mercado. Entonces, importante en el capital intelectual la innovación. La gestión del conocimiento, entonces más adelante podemos tocar un poquito el concepto de por qué la gestión o gestionar el conocimiento dentro de las organizaciones, y el desarrollo del capital intelectual. El capital intelectual se concibe como la habilidad que tú tienes y que puedes aportar a la organización y le permite a la organización a través tuyo llegar a ese objeto. Yo siempre les hago el referente y les digo, ¿por qué te contrata una organización? Porque por lo que tú sabes, por lo que tú puedes aportar, por lo que tú puedes llegar hacer dentro de la organización, cómo puedes construir y tu experiencia, tu conocimiento puede sumar a construir. Soy convencida que las organizaciones hoy en día no buscan sumar activos físicos tangibles en dinero. Si vemos hoy, la tendencia está migrando mucho a manejar en casa oficinas en diferentes espacios con resultados. ¿A través de qué? De tu conocimiento, de ese intelecto que puedes aportar para alcanzar los objetivos. También pues es importante llegar a alinear el espacio de la misión y la visión organizacional. Ese sentir, esa razón de ser de la organización y que los colaboradores tengan intrínseco o que lleven dentro de ellos esa competencia o esa energía de querer desarrollar ese capital intelectual.
El sentido de pertenencia.
Parte del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia yo creo que es un elemento que se desarrolla a medida que tú vas apropiándote de la organización. Cuando yo me siento dueño de la organización, cuando yo me siento partícipe de la organización, la siento como mía, me duele y hago que las cosas pasen.
Okay. Muy interesante. Somos importantes para la empresa.
Totalmente, siempre.
Bueno, y para finalizar, aquí surge una inquietud, otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de transferir y gestionar el capital intelectual dentro de la organización?
Ok, yo creo que es un ejercicio fundamental como para cerrar el tema, porque regularmente las compañías o las organizaciones debemos empezar a reconocer como filosofía institucional esa capacidad de transferir y gestionar el capital intelectual, logrando crear equipos que conduzcan pues a ese desarrollo de procesos que nos garanticen tener el registro de la información, ¿cierto? Ese capital intelectual con el fin de desarrollar interconexiones, interdisciplinaridad y los beneficios mutuos de la organización. ¿Qué pasa? Regularmente cuando yo parto de una organización suelo llevarme conmigo la información, ¿cierto? El conocimiento que he adquirido de la organización.
Sí.
Más que la experiencia, suele suceder que se fue la persona y la información, nadie sabe.
Se perdió,
¿cierto?
No aparece.
No, ahí está. ¿Dónde? ¿Sí? Entonces, parte de gestionar el conocimiento y parte de gestionar eso que tú has aportado a la organización es eso, es dejarlo tangible, es crear unos sistemas de información que me permitan como empresa garantizar esa consecución del capital intelectual, porque yo te pago porque tú prestes un servicio, porque tú me des tu conocimiento, porque tú aportes o apropies unos elementos, pero cuando tú te vas, ¿qué pasa con eso? Te lo llevas contigo, ¿y qué me quedó como organización? Entonces ahí es donde va el ejercicio de esas pérdidas sustanciales que se pueden generar en el tejido organizacional cuando se pierde ese capital intelectual. ¿Y qué pasa? Que puedo perder esa producción, esa transferencia y esa comercialización del conocimiento.
Sí, otra cosa muy importante es que hoy en día las organizaciones están muy encaminadas al ámbito de la innovación, ¿no? Entonces ahí es donde el capital humano cobra mayor importancia y mayor relevancia.
Correcto. Particularmente podemos hablar de Uniminuto. Dentro de nuestros perfiles de cargos, una de nuestras competencias es la innovación. Yo creo que la innovación se caracteriza por algunas elementos que los seres humanos, las organizaciones tenemos, es desarrollarlos, es potencializarlos, y como mencionaba, en alguno de los elementos que debemos destacar, debemos estar innovando para evolucionar y estar en constante crecimiento.
Bueno, Miriam, gracias por acompañarnos el día de hoy en Mesa de Dinero, y esperamos todos tenerte en un nuevo programa con un nuevo tema interesante, así como el día de hoy.
Muchas a ustedes, gracias. Muchas gracias por
muchas
la invitación.
Gracias. Gracias a ti por acompañarnos.
Gracias.
Si te gusta el mundo del cine, escucha Cinema Podcast en la plataforma digital de Uniminuto Radio, VD, el lugar donde te sentirás parte de la película.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
¿Te Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y para finanzas personales hoy les traigo un tema súper interesante. Resulta que según un informe de tendencias laborales del empleo.com del segundo trimestre del 2018, la administración de empresas es la carrera que tiene más oferta laboral en Colombia, con cerca de 6.600 oportunidades en promedio mensuales. Sin embargo, se destaca que en la lista de las 10 primeras hay 5 ingenierías.
Fanny, la ingeniería de sistemas ocupa el segundo lugar de las carreras que ofrecen más trabajo en el país, con 3.100 ofertas mensuales aproximadamente. El podio lo completa la ingeniería industrial con 3.000 ofertas. Las otras ingenierías presentan en el listado, cierran en el ranking de las 10 primeras. Ingeniería electrónica, séptimo lugar con 1.300 ofertas. Ingeniería de telecomunicaciones, 1.250 ofertas. Ingeniería de redes y telecomunicaciones va con 1.050 ofertas.
Así es, niñas. Los ingenieros también responden a las ofertas de trabajo con alta actividad, en especial los industriales. En junio del 2018, estos profesionales aplicaron 722.888 veces a las vacantes disponibles en este portal. En el consolidado de aplicaciones, el listado lo lideran los administradores de empresas con más de 1.221.000 en junio.
Bueno, y nos surge una duda, compañeros. ¿Por qué hay tantas ingenierías en este listado? Pues bien, según Jimena Morgan, gerente general del empleo.com, nos dio la respuesta. Dice que las ingenierías han sido desde hace varios años carreras apetecidas por los jóvenes por la versatilidad que ofrecen a la hora de desempeñarse laboralmente.
Además, en ciertos sectores, la demanda por algunos tipos de ingenieros para suplir las necesidades se ha venido elevando y hace que la oferta laboral para estas profesiones aumente. Incluso, algunos profesionales con las bases de la ingeniería optan por especializarse en una rama que no era directamente en la que se profundizó en el pregrado.
Y les cuento que Morgan igualmente hizo recomendaciones generales para los profesionales que actualmente están buscando empleo y desean destacarse en el mercado laboral. Primero, un ingeniero, como cualquier otro profesional, debe adoptar una buena actitud ante los desafíos que se imponen en el mercado.
Así es, Lizana. Y otro tipcito es seguir trabajando en el perfil profesional y ser cada día un mejor ser humano, enriqueciéndose con diferentes experiencias y fortaleciendo sus competencias, que seguro le ayudarán a prepararse para seguir enfrentando nuevos retos.
Y viene otro que es para nosotros que ya casi vamos a ser profesionales.
Pero no ingenieros.
No ingenieros, pero igual
somos administradores. Sí.
Dice que debemos entender que en un mercado tan dinámico como el que hoy en día tenemos, debe trabajar en la flexibilidad y la capacidad de adaptarse, porque cada empresa tiene sus políticas propias, independientemente del cargo que desempeñe.
Es cierto.
Y desde ahí, desde donde pueda encontrar un trabajo que le satisfaga, pues tiene que preocuparse por sobresalir.
Y aparte de sobresalir, también tenemos que dar un puntico más, como siempre. Quien dice por ahí, dar la milla adicional y buscar nuevas formas de hacer las cosas. Al final, es dar siempre lo mejor y no quedarse quieto.
Bueno, y otro, una cuñita ahí adicional, y teniendo en cuenta que las ingenierías son los programas académicos que más oferta laboral tienen, pues mi hijo ya está cursando segundo semestre de ingeniería de software, y entonces es una carrera que tiene mucho futuro y mucha innovación, ¿no? Entonces,
eso es lo que tenemos que apuntarle, que nuestros hijos estudien una ingeniería.
Sí.
Sin embargo, dimos unos tips. No es operación paleta todo el tiempo, ¿no?
Sí, no.
Que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, para el día de hoy en Forecast vamos a hablar sobre el pronóstico de la economía colombiana según el BBVA Research y el BBVA, el mejor banco de Colombia según Euromoney. ¿Saben ustedes qué es el BBVA Research?
Pues yo lo he escuchado por ahí en el sector financiero, pero pues aclarémosle a nuestros radioescuchas qué es eso.
Instrúyenos, Lizana.
Bueno, inicialmente les cuento que la palabra Research traduce investigación. Y precisamente el BBVA ha desarrollado una metodología para detectar posibles escenarios futuros sobre regulación digital y tendencias económicas. Esto traduce que los bancos están involucrándose cada día más en las investigaciones y proyecciones financieras. Vamos a contarle pues, a los oyentes las proyecciones económicas Colombia 2018-2019, esperando pues, un mayor dinamismo en nuestra economía.
Así es, Lizana. De acuerdo a la revista Dinero y a su publicación de julio 17 nos informa, las respectivas del BBVA Research son las siguientes. PIB, la entidad subió su estimación de crecimiento del 2% al 2.6% para el cierre del 2018 y del 3% al 3.3% para el 2019. La inflación en Colombia para el 2018 pronostica el 3.3% y para el 2019 igual.
Así es. Las entidades financieras hacen pronósticos igual que los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Con respecto a tasas de interés, para las tasas del Banco de la República se proyecta una estabilidad con cambios significativos. Eso traduce que se espera que las tasas de interés, la de corto plazo, se quede en 4.25 para lo que queda del año. El viernes pasado, la Junta Directiva del Banco de la República se reunió y dejó la tasa igual, o sea, inalterada. Y para tasas de cambio se pronostica que la tasa de cambio estaría en 2.880 pesos sin exceder los 2.950 con los cuales empezaría el 2019. Tengamos en cuenta que el tipo de cambio afecta de manera positiva o negativa las exportaciones y las importaciones de nuestro país.
Y hay algo que resaltar y es que ha aumentado la confianza de los empresarios. Según la entidad, se proyecta que las variables que generarán este movimiento importante son el consumo privado, aumento del gasto público y de la inversión en el 2019. Y todo ello pues porque los empresarios han aumentado su confianza y debido a eso pues están consumiendo mucho más.
Se proyecta en tasas de interés e inflación con bajas cifras, el cual ayudará a que los hogares colombianos vean opciones en los créditos, el cual ayudará al comercio y consumo privado, en especial en bienes durables.
Fanny, adicionalmente la entidad pronostica que los sectores con mejor comportamiento serán restaurantes, diversión, transporte igualmente, sin quedarse atrás el turismo que ha venido creciendo cada día. Finalmente, el sector de telecomunicaciones estaría mejorando y dejando las cifras negativas con las que viene en los últimos informes, ¿no? Igualmente, esperemos que en estos periodos pues, se mejore la economía.
Bueno, esperemos cómo se comportan esos indicadores con el nuevo gobierno, ¿no?
Sí, claro.
Ahora vamos a contarles sobre una noticia importante para esta entidad según la revista Euromoney. Portafolio nos dio a conocer esta información. Gracias a sus avances en banca digital y los resultados financieros del 2017, fueron los factores que tuvo en cuenta la revista británica para reconocer y premiar al BBVA. Fanny, pero cuéntanos más sobre esta importante noticia.
Precisamente en la página principal del BBVA, resaltando el comunicado por el cual se ha destacado en los premios Euromoney 2018, ha sido reconocido en 5 categorías en la edición 2018 de los Euromoney Awards por Excellence. Sus avances son en el proceso de transformación digital desde hace unos años, el importante crecimiento en el número de clientes digitales, el cumplimiento en materia de resultados financieros y su fuerte posición en el mercado. Están entre las razones de la publicación para lograr otro premio.
Y esto no es todo. La entidad logró en el 2017 un crecimiento en su base de clientes digitales, superando el millón de clientes con el Uga Uga. Especialmente que hay un aumento del 12% en los clientes que usan la plataforma, como segmentos de préstamos, depósitos, demostrando una fortaleza en los segmentos de bajo riesgo, como son los préstamos comerciales.
Totalmente, Lucía, y pues es cierto lo que tú comentas del Uga Uga. El comercial va muy enfocado a la tecnología y precisamente por esto pues, ha tenido este reconocimiento importante. Lucía, y si hablamos de avances tecnológicos, en su comunicado el banco resalta que en el 2017 se activaron 250,000 apps BBVA móvil, generando un aumento del 12% en los clientes que usan la plataforma, y precisamente más del 60% de las transacciones electrónicas que los usuarios realizan con la entidad se efectúan por estos canales.
Sí, niñas, y finalmente fue premiado en la categoría de Mejor Banco Transaccional en América Latina, Mejor Banco en México, Mejor Banco de Inversión en México. Además, Garanti, que es una entidad turca, donde participaba en un 49,85% por BBVA, ha recibido el premio al Mejor Banco de Financiación Sostenible. Así que la tecnología fintech, o la fintech o la tecnología financiera, está inmersa en el sector financiero y nos tenemos que dar,
adaptarnos a la innovación.
Y a la tecnología.
Y no solo eso, pues todos los bancos lo están implementando y si su banco no lo tiene, pues exíjalo, porque igual usted es cliente y tiene el derecho a hacer uso y a ahorrarse mucho tiempo, porque eso es en realidad lo que básicamente hace la fintech, ahorrarse mucho tiempo en el desplazamiento a las oficinas y en las largas jornadas de espera en las filas.
Exactamente. Bueno, hemos llegado al final de otro programa de Finanzas al Aire. Cualquier inquietud, cualquier observación al correo diego.lopez@uniminuto.edu. Y recuerden que este programa lo hacemos para los estudiantes y por los estudiantes. Hasta en otra oportunidad.
Gracias.
Programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender.